Pues qué bien todo lo que se ha compartido y poder estar recibiéndolo y viviendo lo que se ha estado compartiendo también, porque somos uno y el que está unido al Señor y forma parte de su cuerpo recibe la bendición que el Señor da a cualquier miembro del cuerpo. Ahora hay tanta, como se ha dicho, tanto en esta lectura, tanto en Gálatas como en Efesios, como en esa segunda mitad de Apocalipsis, es tan fuerte lo que hay, que bueno, si uno lo está creyendo, incluso mientras lo están compartiendo, pues uno está gozándose, viviendo algo maravilloso que solo el Señor puede dar, y solo a aquel que cree, no hay más, ¿verdad? Así que la epístola a los Gálatas fue escrita a las iglesias en Galacia en el año 49. Es la más temprana de las epístolas de Pablo. Y las iglesias habían sido fundadas entre el 47 y el 48. Y Galacia era una región del Asia Menor que en el siglo III antes de Cristo había sido invadida por tribus procedentes del oeste llamadas Gauls. Abarcaba dos zonas, la norte y la sur. En la zona sur estaban las poblaciones de Antioquía, de Pisidia, Listra, Iconio y Derbe, recordamos del libro de los Hechos. Los primitivos Gauls o Galos eran los pueblos que habitaron lo que hoy es Francia, Bélgica, el oeste de Suiza y las zonas de Holanda y Alemania al oeste del Rin y una franja aún poco determinada de este último país, a la orilla derecha del río. Eran bárbaros. Los griegos los llamaron celtas, mientras que los romanos los denominaron galos, y a su gran región la Galia. Ya los mismos romanos habían notado esto, por lo que hacían una diferencia entre la de este lado de los Alpes y la Galia transalpina, del otro lado de los Alpes. A su vez, la transalpina era dividida en cuatro, que según la época de Roma, llamaron Galia Bélgica, de celtas menos ortodoxos, la Galia Comata o Melenuna, la netamente celta o tradicional, la Galia Aquitana, con celtas de características diversas o poco definidas, y la Galia Liguria o Celtoligur, la primera en ser anexada a Roma como la provincia. Los galos o celtas se extendieron por toda Europa desde siglos antes de la llegada de los romanos. Eran gentes en continua migración a quienes los griegos llamaron Keltoi, aunque se piensa que con ese nombre no estaban señalando a un único pueblo, sino a unas gentes que se movían y se situaban en determinados territorios, identificándolos realmente como los hiperbóreos, los habitantes de más allá del viento del norte. Por eso los historiadores o geógrafos griegos, al observar las migraciones y escribir sobre los Keltoi, galos, decían: la céltica está más allá de los Alpes, la céltica está cerca de los Ligures en Italia, la céltica está en Asia Menor, en Turquía, la céltica está más allá de las columnas de Hércules. Más tarde, en el siglo III a.C., hubo una gran migración de galos hacia el oriente, recorriendo toda Grecia, llegando hasta el Asia Menor, donde después de grandes enfrentamientos con Eumenes y Átalo I, reyes de Pérgamo, fueron rechazados por estos y se dirigieron a la zona central de Capadocia, donde se asentaron formando una región que pasó a llamarse Galacia, y por tanto sus habitantes, los galos, pasaron a llamarse gálatas o galateos. Los primitivos gálatas eran belicosos y altivos y mantenían un fuerte ámbito cultural. Los hombres peleaban desnudos y se ofrecían como mercenarios a los reyes que estaban en inferioridad para combatir contra los que estaban en superioridad. La antigua ciudad de Ankara, que fue sometida por Alejandro Magno, pasó a ser la capital de esta región con el nombre de Ancira. La dinastía turca de los Selúcidas se la rebautizaron más tarde como Angora. El nombre de Ankara fue restablecido en el 1930. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé establecieron iglesias en Antioquía de Pisidia, en Listra, en Iconio, en Derbe, está en Hechos 14, es aquellas iglesias a las que se dirigió Pablo en esta epístola. Bueno, es un poco de preámbulo histórico para ubicarnos, ¿verdad? Moule escribe, hablando del ministro de Dios, dice: él debe, hasta donde pueda, mostrar la poderosa razonabilidad de la afirmación de que Cristo es para nosotros pecadores todo y en todo. Tiene que hablar así para que pueda pedir a su Señor que tome las palabras y las use, no solo para la iluminación de la razón, sino para la glorificación de Cristo, para el corazón, como el sol y centro de cada cosa. Señor, vida, camino, fin, justicia, santificación, redención, perdón y santidad y cielo. El tema es del Hijo de Dios. El nombre del Señor aparece en todas partes en esta epístola. La carta tiene 149 versículos y en ellos hay por lo menos 45 menciones explícitas de nuestro Señor Jesús. Esto es una medida de una mención por cada 3 o 4 versículos. Un poco también ese análisis de la epístola. Y también muy claro el tema, ¿verdad? Rosier, que estuvo entre el siglo XIX y el siglo XX, comenta: en realidad, en el mundo solamente han existido dos religiones, y estas en abierta oposición la una contra la otra. La primera es la religión de la carne, la segunda es la religión del espíritu, el don de Dios o la fe en una salvación gratuita. Empecemos por Caín. Su religión es la de la carne, ofrece tres rasgos distintivos. Uno, pretende que el hombre caído es capaz de adquirir una justicia que sea del agrado de Dios. Piensa que haciendo el bien, pues esta religión no duda que el hombre, a pesar de su caída, sea capaz de hacerlo, podrá ser recibido y reconocido como justo en la presencia de Dios. Notamos inmediatamente que este principio ignora dos cosas: la justicia de Dios, que necesariamente debe condenar al pecador, y la justicia de Dios que le es ofrecida en Cristo para justificarle. El segundo rasgo distintivo de la religión de la carne es que ignora totalmente el estado de ruina del hombre, como fácilmente podemos asegurarnos por el rasgo que primeramente hemos expuesto. Esta religión busca el bien en el hombre para presentarlo a Dios. Para ella el hombre es pecador, sin duda, loco sería quien lo negara, pero no está, en su opinión, irremediablemente perdido, pues un objeto perdido, es preciso convenir con ello, no sirve para nada. Tres, el tercer rasgo distintivo es que la religión de la carne ignora el estado del mundo. No sabe que el mundo, a los ojos de Dios, es una cosa maldita que no puede probar nada más y sobre el cual el juicio definitivo ha sido ya pronunciado. Estos tres aspectos de la ignorancia de Dios, del hombre y del mundo se conjugan en Caín. Él, hombre injusto, piensa que Dios debe mirar a su ofrenda y recibirla sobre una base de justicia en virtud de sus abnegados esfuerzos. Separado de Dios por el pecado, tiene bastante confianza en sí mismo para presentarse ante Dios con los resultados de su trabajo. Siendo maldito, viene a ofrecer a Dios los frutos de una tierra maldita, como si el mundo pudiera ser ante Dios lo que era antes de la caída. En contraste con la religión de Caín, hallamos la de Abel, la que no tiene con la primera ningún rasgo en común. No se basa sobre el hombre, al cual estima pecador perdido, ni sobre la energía y los recursos que él puede ofrecer, sino sobre un sacrificio preparado por Dios mismo en otro tiempo para cubrir al hombre y a la mujer culpables, en Génesis 3:21. Sobre la gracia que lo presenta, sobre la fe que capta el valor de ese sacrificio que lo ofrece a Dios y permite al pecador acercarse a él plenamente justificado de todo pecado. He aquí lo que hallamos en la base de la religión del Espíritu, que se mueve entre las cosas invisibles, única base reconocida por Dios, sin que ni el hombre ni la carne tengan intervención alguna, tal como la epístola que deseamos considerar nos lo prueba superabundantemente, sin que tengamos necesidad de extendernos más sobre ello. Lo que la ley demostró al hombre, pero dirán ustedes: entre estos dos contrastes absolutos, ¿no es posible introducir un tercer elemento que los concilie? ¿No sancionó Dios la religión de la carne al dar la ley al pueblo de Israel? Es cierto que Dios ha dado una religión al hombre en la carne, pero ¿con qué fin? precisamente para sacar a plena luz lo que es la carne del hombre, colocada aún en las mejores condiciones culturales. Si la ley no hubiera sido dada por medio de Moisés, nunca habría sido probada la ruina del hombre, nunca habría sido demostrada su incapacidad para conseguir una justicia ante Dios, nunca habría sido establecida la fe como un único medio de ser justificado, nunca habría sido puesto de manifiesto el estado desesperado del hombre y del mundo, el cual, después de haber infringido la ley, rechazó a Cristo, único medio de salvación. Nunca habría sido proclamada la necesidad de nacer y ser vivificado por el Espíritu, pues la carne de nada sirve. Como dice el Evangelio de Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. La ley era perfecta, santa, buena, divina en su naturaleza, justa en todas sus exigencias. No había en ella ni traza de pecado, pero la carne del hombre al que le fue dada la convertía en un instrumento inútil como medio de acercarse a Dios y de obtener una justicia ante Él. La ley era débil por la carne, Romanos 8:3. La ley, pues, es dada no como regla para la carne, sino para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, Romanos 3:19. Para dar al hombre el conocimiento del pecado y declararle infinitamente pecador, para producir la ira y hacerle morir, en una palabra, para matar al viejo hombre y no para salvarle. Ahora bien, esa era la inmensa verdad que se trataba de probar y que no podía serlo por ningún otro medio que no fuera colocando al hombre bajo la ley. He aquí por qué la ley no supone anticipadamente que el hombre está perdido, sino que viene a probarlo, ni incapaz de una justicia, sino que le concede el medio de mostrar si posee esa capacidad. Haz esto y vivirás. Y aquí también por qué ella no descubre de golpe el estado del mundo. Ese estado no puede ser probado sino por medio de la larga historia de un pueblo puesto en el terreno legal, en presencia de todos los llamados de Dios y finalmente en presencia de un Salvador. ¿Perfeccionamiento del creyente por medio de la ley? Imposible. Hemos considerado la simple religión de la carne en Caín y después la ley, la religión de Dios dada a la carne en el pueblo judío, pero queda aún una tercera forma de religión de la carne, una verdadera obra de Satanás para engañar al hombre, religión de la cual la epístola a los Gálatas nos habla a lo largo de toda ella. El lazo en que los Gálatas corrían el peligro de caer y en el cual de una forma parcial habían ya caído, era el comienzo de esa nueva forma de religión de la carne, la cual posteriormente se desarrolló bajo el nombre de cristiandad. Desde su conversión, los gálatas, así como todos los creyentes del período de la gracia, habían recibido el Espíritu en virtud de la fe. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. Su religión no era, pues, la de la carne, sino la del Espíritu. Habían sido librados de la esclavitud del pecado para ser introducidos en la plena libertad de los hijos de Dios. Por la fe habían recibido a Cristo como su Salvador. Eran salvos por gracia. La fe en Cristo había sido el punto de partida para poseer todos sus privilegios. Eran hijos de Dios que gozaban de la libertad, de la gracia, y la gloria de su Salvador les estaba asegurada para el porvenir. Pero esta escena, tan bella como sencilla, pronto cambió. Maestros judaizantes, adversarios encarnizados de una gracia sin mezclas, habían arribado para enseñarles que debían añadir algo a lo que habían recibido mediante el ministerio de Pablo. Estas asambleas salidas de los gentiles no se daban cuenta de que lo que se les proponía era añadir la religión de la carne a la del Espíritu. Habiendo comenzado por el Espíritu, dice el apóstol, ¿ahora vais a acabar por la carne? Estos maestros judaizantes no contradecían la gracia, pero hablaban de perfeccionar al creyente por medio de la ley. Esto representaba, al mismo tiempo, un medio para quedar ligados al antiguo orden de cosas, de no romper con la carne, de retener la ley como regla de vida y de no dar la espalda al mundo. La ley, dada por Dios, se convertía en instrumento de Satanás para apartar al creyente de Dios y de Cristo. Unas pocas observancias ceremoniales no eran gran cosa. Los cristianos surgidos entre los judíos no habían hecho estas cosas y las seguían haciendo. ¿Guardar algunas fiestas? ¿Dónde estaba el mal? ¿En la circuncisión? ¿No se trataba de un asunto de fraternidad más estrecha para identificarse más íntimamente con los hermanos judíos? Sin duda que no se trataba de nada añadir ni del nada quitar que caracterizaba al cristianismo de los colosenses y les mostraba que todo estaba en Cristo y que Cristo era todo. Pero la diferencia era tan insignificante. ¿Para qué perder el tiempo discutiendo estas cosas? En realidad, esta mezcla destruía la misma base del cristianismo. Venía a ser la base de un sistema nuevo, el cual, después de haber restablecido al viejo hombre, no aceptaba más su completa condenación, ni la muerte, ni la crucifixión de la carne, ni el anonadamiento de la justicia humana, ni la condenación definitiva del mundo. Ese sistema, tan modesto en sus primeras manifestaciones, floreció después. Es la religión de la actualidad. Él la abandonará incluso muy pronto para volcarla en la más completa incredulidad, pues estamos en vísperas de la apostasía, siglo XIX y parte del XX, el que está escribiendo. Pero actualmente jamás hallamos en los sistemas de religión humana el fin de las tres cosas mencionadas al principio de estas páginas como características de la religión de la carne, el fin del hombre y su justicia, el fin de la carne y el fin del mundo, pues cuando un cristiano fiel ha comprendido la trascendencia de ello, no puede hacer otra cosa que salir de esos sistemas. La religión del espíritu conoce estas cosas y se separa de ellas, pues se basa en un conocimiento muy distinto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Por eso nuestra epístola, en pleno acuerdo con aquella a los romanos, está llena de estos temas. La justicia divina, el hombre puesto enteramente de lado, la ley sin fuerza, el mundo juzgado, un nuevo y segundo hombre introducido, Cristo con el cual el primer hombre no tiene punto alguno de contacto si no es para sus necesidades. Si procuramos resumir lo que acabamos de exponer, hallamos estas cuatro verdades que el Evangelio nos presenta. 1. El fin del viejo hombre para introducir el nuevo. Esto es absolutamente definitivo y completo. Ante Dios solo permanece el último, el nuevo hombre. 2. El fin de la carne. Estoy crucificado. Solo el Espíritu tiene valor ante Dios. Los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos, en Gálatas 5:24. 3. El fin de la ley, en el sentido de no dirigirse a la carne más que para reprimirla, no tiene ya más razón de ser para obtener una justicia. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, Romanos 10:4. 4. El fin del mundo. Somos retirados del presente siglo malo, pero el cielo y la gloria nos pertenecen con Jesús, Gálatas 6:14. Ahora bien, no reconocer estas verdades era el abandono del cristianismo, y aquí porque la epístola a los Gálatas es la única que no empieza por ningún testimonio de afecto, aunque exprese los profundos dolores de un amor lleno de angustia, el que llega hasta poner en duda la presencia de la vida divina en los Gálatas. Voy a hacer un comentario un poco largo, pero de Rosier. Así que tenemos en el principio de la epístola la ordenación directa divina de sus ministros y en específico de Pablo con el ministerio de dar a conocer el Evangelio a los gentiles, a nosotros. Así que empieza así Pablo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, las iglesias en Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Son los cuatro primeros versículos de esta epístola. Ahora, el pronto desvío de los Gálatas y la santidad, la inmutabilidad del Evangelio. Se ha compartido también, pero ahora lo vemos en el propio texto.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición. Como antes hemos dicho, pues si no os habéis enterado, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo agradara a los hombres, no sería esclavo, doulos de Cristo. Son cosas tan básicas, para que lo entendamos, ¿verdad? Este es un siervo de Cristo puesto por el Señor. Y la palabra del Señor nunca decrece, nunca cambia en lo más mínimo, nunca entra en una interacción con los pensamientos del hombre para acomodarse a los pensamientos del hombre. La palabra es viva, eficaz, eterna, presente. Y no hay ningún cambio. Y Pablo lo está estableciendo de forma muy clara en esta epístola, ¿verdad? Y está, por eso es tan importante. Una clara y firme distinción entre un esclavo de Cristo y uno que no lo es que el último trata de agradar a los hombres y el verdadero esclavo de Cristo nunca lo hace. Es muy claro, ¿verdad? Ser puesto, ser nombrado, ser ordenado e instalado por hombres trae obligación a estos y dependencia de estos. Un ministro, entre comillas, así, procura agradar a los hombres. No fue así con Pablo, ni lo es con todos y cada uno de los verdaderos ministros puestos por el mismo Señor Jesús. Siempre la palabra de Dios es viva, presente, eficaz. Y muchos, bueno, esto es antiguo, ahora ya estamos con otro entendimiento. No es así, para mal de ellos. Lo mismo que en el tiempo de los Gálatas, ¿verdad? Efesios 4, que hemos leído también Efesios, y versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya no, ahora ya no ha puesto el Señor pastores y maestros, ¿no? Se perdió esta parte de la palabra de Dios, se oxidó. Así les va a los que lo consideran de esa manera, que no creen que Dios está hablando y su palabra es eterna, presente y no puede cambiar nunca. Yo, Jehová, nunca cambio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Son todos estos progresistas, ecumenistas, que se han apartado por completo del Señor y que arrastran con ellos a la condenación, a los que le siguen, ¿verdad? Los pastores que no tienen comunión íntima, personal y constante con el Señor, no tienen vida. Pueden tener la vida como depósito y garantía de su final salvación, pero no viven inmersos en su manantial, ni reciben, por tanto, sus frescas y continuas corrientes en su experiencia día a día. Ellos mismos ni crecen, ni respiran, ni exhalan la fragancia de la vida. Al no tener ellos vida, no tienen vida alguna que dar a las famélicas y moribundas ovejas del Señor. como los que revuelven entre los desechos, hurgan cada semana en busca de novedades pintorescas y excitantes entre los huesos de muerto que les arrojan esos doctores y eruditos. Es tan obvio, ¿verdad?, cómo se ve esta labor. En aquellos que quieren mantenerse como pastores, están buscando siempre algo que alguien ha dicho para sacarlo, para introducir algo que nunca habían oído, porque era una tontería, claro. Y no lo habían oído, porque la palabra del Señor es luz, ¿verdad? Y entonces, este es que sabe más, porque está respaldado por el otro y por el otro. Y claro, necesitamos de este porque sabe más. No la palabra, sino cosas que no tienen nada que ver con la palabra, pero que alguno que dice que ha visto, que ha hurgado en escrituras de otros tiempos y tal, y que ahora puede entenderse así, siempre buscando alguna cosa que nunca se ha dicho. Entonces, este es el que... No, el que está con el Señor solo habla la palabra del Señor, y solo, y no quita ni una coma, ¿verdad? Y la vive, y puede ser vista en su vida, claro, porque si no, ¿verdad? Así que ahí salen revistas y cosas de eruditos cristianos que han investigado y que, ¿sabes qué? Esto quiere decir aquello, porque si lo comparas con el tiempo en que se utilizaban estas mismas palabras, ¿y lo que dice la palabra? Esto ya es antiguo, ¿no? Es así. Y qué pena verlos, ¿verdad? Pero tienen su lugar ahí, no quieren perderlo. Es como Saúl. No quería perder el lugar que él entendía que el pueblo le había dado y consintió en traer el anatema para ofrecer sacrificios a Jehová del anatema y traer a Agar, ¿verdad? Esto es lo mismo, pero es siempre igual, ¿verdad? Así que el que no se alimenta de Cristo, el que no tiene ese gozo inefable y glorioso, el que no está tan saturado que se desborda en su vida a tener comunión con Él todos los días, no puede dar nada de Cristo. Es así, para poder ser usado por el Señor para la alimentación de su rebaño, ¿verdad? Este es el tema. Bien, así que, otra vez, los que revuelven entre los desechos, hurgan cada semana en busca de novedades pintorescas, están buscando en internet, en cosas, a ver si sale algo así, y excitantes entre los huesos de muerto que les arrojan esos doctores y eruditos y otros sabios incrédulos en sus artículos con las que sorprender a la congregación y mantener su prestigio de conocimiento por encima de ellos. Con todas estas eruditas mentiras letales que matan, huevos de áspides, alimentan a las ovejas del Señor. En realidad, su esfuerzo es por alimentar su amor propio y mantener su puesto de influencia sobre las ignorantes almas que pastorean. Son repetidores de máximas de ceniza, cantores y rapsodas de letra muerta, parlanchines de feria y animadores de circo o de concurso televisivo, con dichos que conectan con la sensibilidad y el sentir popular del momento, tratando de animar y envolver a las almas moribundas en proyectos que prometen novedad, emoción, aventura, con sucedáneos, es decir, con sustitutos falsos de la vida. Edificadores de los sepulcros de los profetas, al final las ovejas digieren ese veneno que les aparta del conocimiento y la comunión y la obediencia viva del Señor y les lleva a imitar a sus pastores. Sé como yo, es el único mensaje que transmitimos y que podemos transmitir, y se acostumbran a esa porción de huesos de muerto como su esperada ración. No es de extrañar que necesiten alicientes del mundo para estimular y mantener su apagado corazón en el esfuerzo recomendado por los otros colegas vividores de la red en sus retiros, campamentos, cursos, talleres y libros para simular y para sentir, entre comillas, apariencia de, es decir, imitar y falsificar la vida. Hay maestros en denominaciones que enseñan la definición de un líder de secta para desde un espíritu socialdemócrata anular toda posibilidad de que un pastor sea ministro y portavoz de Dios, de que Cristo hable en él. De manera que Cristo sea discutible, negociable, acomodaticio y sometido al consenso de la mayoría, alineable y alineado al sistema. ¿Suena esto? Porque suena mucho, ¿verdad? Porque esto se oye mucho, ¿verdad? ¿Has visto alguna vez a Jesús refrendando las críticas de los doctores, eruditos, dirigentes o miembros del pueblo de Dios, o sometiendo sus palabras a debate a fin de establecerlas por consenso? ¿O has visto a Pablo, en quien hablaba Cristo, hacer eso alguna vez? Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Está muy claro, ¿verdad? Le agradó a Dios revelar a su Hijo en Pablo. Esto es lo que ha hecho con los que hemos creído de verdad. Dios ha revelado a Jesús de Nazaret en nosotros, en cada uno de nosotros. Y esto es el testimonio del Espíritu de Dios. Y esto no lo puede borrar nadie, ni el que quiera discutir, que discuta. No lo pueden eliminar. Esto lo hace Dios, ¿verdad? Y esta es su palabra, y esto es el testimonio de Pablo, que tantos critican y juzgan y dicen que esto, que lo otro, que era machista, que era no sé cuánto. Mentira todo, ¿verdad? Solo para poder desobedecer la palabra de Dios y no tomar en cuenta lo que Dios le encomendó a Pablo, porque Dios le dio a Pablo el Evangelio para los gentiles, para nosotros, ¿verdad? Así que como David, como Jeremías, como todos los llamados al servicio del Señor, Pablo fue apartado desde el vientre de su madre por soberana gracia, sin mérito alguno en él, como él mismo confiesa. ¿Verdad? Bueno, dice tantas cosas Pablo, en Hechos 26:9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y tantas cosas, ¿verdad? 1 Timoteo 1:12. Doy gracias a Dios que me al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Más dice, 15, versículo 15 de la 1 Timoteo 1, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que a Dios le agradó revelar a su Hijo en Pablo. En Gálatas 2, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que que estaba conmigo, con todo y ser griego, ni aun a él fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Así que no es la flexibilidad del pastor en la proclamación del mensaje y la enseñanza de Cristo que Cristo le ha dado, no es la flexibilidad lo que garantiza su legitimidad, sino la mansedumbre y humildad de corazón, la renuncia a todo deseo o gloria propia, la obediencia a la palabra en toda su vida y su vivir. La flexibilidad de la enseñanza es señal de no andar, ni estar, ni hablar en la presencia de Dios. La flexibilidad agrada a los hombres, pero niega a Cristo en la vida y en la enseñanza del pastor. De un lado, el espeso manto de incredulidad que impide que la generalidad de la cristiandad, incluidos sus pastores, vivan en plena comunión con Cristo, les hace parecer imposible que algún otro pueda vivir a Cristo como su vida. De otro lado, las groseras autoproclamaciones de algunos apóstoles, que se llaman a sí mismos apóstoles, y de algunos que se llaman a sí mismos Cristo o Dios, parecen acentuar el recelo y confirmar la no posibilidad de que Cristo hable en sus verdaderos discípulos, y la definición del líder sectario para aquel en quien Dios obra y cumple esa maravillosa verdad. Es decir, hay tantos que dicen que son enviados, que son apóstoles, que son profetas y ungidos, y muestran en sus vidas que no. Dicen, ¿ves? ¿Cómo no se puede creer a los que dicen eso? ¿Verdad? De otro lado dicen, ¿no ves? Las sectas tienen líderes que se enseñarían de los que están con ellos. Eso es lo que es los que creen la palabra. ¿Por qué? Porque no aceptan flexibilidad. Creen la palabra y la Biblia, al coste que sea. Como Pablo, ¿verdad? Como el Señor Jesús. Y no hay más. Y no hay más, ¿verdad? Así que de un lado, unos dicen, mira cuántos hay que son ungidos, que son apóstoles, y mira qué vidas, y cómo se enriquecen, y cómo van a ser esos. De otro lado, dicen, mira, solo quieren lo mismo, la palabra, y no moverse, es una secta. Las ovejas del Señor están famélicas buscando, y cuando dicen, mira, este es un apóstol, dicen, no, esto no es mi pastor, esto no, yo me muero de hambre. Aquí sí que es, cuidado, es una secta, ¿verdad? No es demócrata, ¿verdad? No es progresista. ¿Dónde está el Señor Jesús? ¿Dónde ves al Señor Jesús demócrata ni progresista? Es el Hijo de Dios, es Dios eterno, el principio y el fin, el primero y el último, el eterno yo soy. No hay posibilidad de cambio jamás en él. Su palabra es viva y santa para estos momentos, para todos nosotros. Es lo que estamos leyendo continuamente, ¿verdad? Ahora, otra vez. Dios cumple siempre su palabra y en todo punto y momento de la historia tiene hombres fieles en quienes muestra esa palabra suya, en quienes se muestra Cristo. Cristo ha dicho que iba a vivir y que se iba a manifestar a aquel que tuviera sus mandamientos y los guardara. ¿Y ha pasado eso? ¿Eso de aquel tiempo o es presente? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Y Cristo se manifiesta en aquel que de verdad come su palabra. Y no hay más. Ahora, a pesar de todo el velo de falsificación y la atmósfera de engaño e incredulidad presentes, la seguridad del verdadero creyente está firme e inamoviblemente garantizada y guardada por Dios. Es bien claro, ¿verdad? El Señor Jesús dice en Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo desde mí mismo. El que habla desde sí mismo su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Juan 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y otra vez, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Qué maravilla, ¿verdad? Porque en las ovejas del Señor oímos su voz y le seguimos. Y nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Y tenemos vida eterna, y lo sabemos, y nuestra comunión es íntima con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y es una relación continua, y el mundo está muerto, está crucificado, y nosotros estamos crucificados en todo lo que concierne a lo que hemos sido en nosotros mismos, o al mundo, o a lo que hemos pretendido ser. Estamos muertos, muerte y vida. Estamos en la vida, estamos en Cristo, ¿verdad? Y el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo, tanto su nombre como su obra son santos. Es el don de Dios a los hombres pecadores para salvación. Juan 4:10 respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El Evangelio de Dios ha sido declarado una vez por todas y no puede ser cambiado, ni se le puede añadir ni quitar sin pervertirlo, haciéndolo ajeno a Dios. No importa la apariencia o exhibición de erudición o poder, la sinceridad y confianza en la propia honestidad y coherencia mental, intelectual o el trasfondo de apariciones, sueños o revelaciones sobre el que se quiera fundamentar. Cualquier cambio implica la maldición de Dios sobre el mensajero y su mensaje. Lo hemos estado viendo, ¿verdad? En el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora Jesucristo crucificado. Nuestra muerte a la naturaleza, a la vida en uno mismo, al mundo y a la ley. 1 Corintios 2, 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros alguna cosa alguna, sino a Jesucristo, y este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. En Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces, por demás, murió Cristo. Ahora, el hecho real, con efectos permanentes y eternos, tuvo lugar en el tiempo y el espacio, la historia nuestra en el Calvario. Pero la vivencia constante de esa experiencia en nuestro andar día a día en el mundo requiere el continuo velar del Hijo de Dios en la obediencia de fe. La crucifixión de Jesús de Nazaret fue una obra poderosa, completa, terminada, como se ha compartido, consumado es, única e irrepetible, conforme en todo al nombre, a la naturaleza, al carácter, a la santidad, a la justicia, en su más sublime y absoluto nivel. Fue conforme al consejo eterno, al pacto eterno entre las personas de la Deidad, como dice en Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Hubo un pacto eterno en la eternidad, antes de que existiera el tiempo y el espacio, antes de que existiera el universo, ¿verdad? Y ese pacto eterno es que el Señor Jesús iba a dar su sangre para redimirnos a sus ovejas, ¿verdad? Ahora, los resultados de esa obra son firmes, irreversibles y eternos. Nos dice en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, otra vez, la crucifixión, la co-crucifixión de todos los creyentes fue obrada por Dios en el año 29, en el mismo hecho de la crucifixión del Señor Jesús. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado, sea destruido, anulado, mejor, a fin de que no sirvamos más al pecado. En Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, los efectos de esa co-crucifixión que tuvo lugar hace 1988 años son eficaces y permanentes durante todo el tramo de la vida en el cuerpo, en carne y sangre de cada creyente, y obran desde el mismo momento en que la persona nace de nuevo por la fe. Es por eso que Pablo utiliza el tiempo presente, porque está hablando desde su experiencia de vida en el cuerpo. El creyente tiene la responsabilidad de recibir esos efectos por la fe, de manera que sean vida en él. Recordemos lo que dice en Hebreos 11, fe es la sustancia de lo que se espera, la cosa real de lo que no se ve. Si yo tengo la sustancia, Dios me sentó con Cristo y estoy sentado con Él. Yo no puedo palparlo, pero tengo la sustancia. Y la sustancia es la cosa, que estoy sentado con Cristo y la tengo. La cosa real de lo que no se ve. Él está en mí. Hace maravillas en mí. Lo que yo no puedo ver, por la fe, es real en mí. Todo lo que Él ha hablado es real en mí. Y eso es la fe. Lo demás es un desafío al hombre a ser algo, a conseguir algo, ¿verdad? Es algo tan sencillo, ¿verdad? Así que el creyente tiene la responsabilidad de recibir esos efectos por la fe de manera que sean vida en él. El creyente verdadero es ya hijo o hija de Dios. Fue resucitado entre los muertos juntamente con Cristo y recibió la nueva naturaleza de Dios en el momento de su conversión. Con todo, al haber sido dejado en el cuerpo para poder cumplir la misión a la que el Señor nos ha enviado, la naturaleza carnal o el hombre natural, el viejo hombre, permanece en este cuerpo hasta que el creyente sea transformado a la venida de Cristo por su iglesia. Bueno, hay tantas cosas y tan maravillosas, ¿verdad? Pero podemos pasar bastantes reuniones y solo empezando Gálatas y después está Efesios, y que tiene tanta revelación gloriosa de la gloria de Dios, de la infinitud de Dios, de la majestad de Dios, de esa soberanía absoluta que tiene, de cómo nos conoció antes de crear el mundo y ya nos predestinó, ¿verdad? Es algo tan maravilloso, para alabar la gloria de su gracia cuando vinimos extraviados en pecado, concebidos en maldad, ¿verdad? Cuando vinimos enemigos de Dios, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, y Dios ya nos ordenó antes de crear el mundo, cada uno de sus hijos, creemos a Dios. Estamos viviendo algo tan fuerte, tan poderoso. ¿Quién puede anular esto? Nadie. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa. creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Como nos dice en Romanos 8, es imposible, estamos unidos a Él. Ahora, querer hacerse casitas y castillitos y uno mismo para mirarse de alguna manera uno capaz o uno eficaz o uno comprometido es perder la fe, ¿verdad? Y a la vez creer en el Señor, creerle en todo lo que nos ha dado a conocer en su palabra es algo tan poderoso que es lo que dice exactamente Pablo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es ya nuestra experiencia diaria. Y también de esa experiencia surge una convivencia en amor, que no puede darse de ninguna otra manera más que en Cristo. Porque todos los que pretenden vivir en amor tienen que tragarse el mal que hay en sus corazones y tienen que encontrarán necesariamente, porque Dios es fiel, situaciones en las que la presión haga que se destapen las válvulas de lo que hay dentro y salga el mal, salga la muerte, el desamor, el aborrecimiento, la falta de paz, el juicio, la amargura, el vacío, la soledad. Cuando la circunstancia va apretando, 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 llega un momento en que se rompe esa válvula y sale. ¿Y cómo es que salió? Porque estaba en ti. ¿Pero cómo es que me ha pasado esto? Porque Dios te ama y te está enseñando que eso es lo que hay en ti, que tienes que arrepentirte, que el amor está en Él solo, que tienes que entregarle tu vida, que vino a buscar y a salvar a los pecadores y dio su vida y derramó su sangre por los pecadores como tú, que te ama, que quiere entrar en tu corazón. Ahora, a algunos pues se les rompe la válvula y van a un taller que le pongan una válvula más fuerte. Los psicólogos, los psiquiatras, etcétera, etcétera. Y no quieren oír la voz del Señor y entregarse a Él. No hay más que un dueño del universo, absoluto, maravilloso, glorioso. Nos ha mostrado su nombre, su soberanía, nos ha mostrado su justicia de una manera tan tremenda, descargada sobre el Señor Jesús en lugar mío. Nos ha mostrado su santidad y nos ha mostrado su amor dándose para que podamos entrar a la vida que perdimos en Edén, eligiendo la muerte, ¿verdad? El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, y eso somos todos y cada uno de nosotros. Romanos 5, 12. He aquí, en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, 5. Es como hemos venido todos nosotros. Y cuando viene alguien tan glorioso, tan maravilloso, cuando viene la vida en todo este ambiente de muerte, queremos que la vida sea un poco una muerte arreglada. No, no hay posibilidad. La vida es la vida, rompe con toda la muerte y nos saca. Pero no se puede hacer pactos con la muerte. Bueno, sí, me entrego al Señor, pero estas cositas y lo otro, y yo también busco, y qué bonito es entregarse al Señor, ¿verdad? Y vivir esa situación en la que uno dice, estoy perdido, necesito a Dios, estoy perdido, estoy vacío, estoy solo, tengo amargura, tengo resentimiento, tengo rencor, necesito a Dios. Y cuando uno llega a esa conclusión y oye la voz del Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esto es lo que yo quería oír. Me está llamando. Aleluya. Esta es la vida. Y Pablo está aquí defendiendo que el que está puesto por Dios está puesto por Dios y no se puede cambiar ni arreglar ni acomodar a nadie al coste de su vida. En la epístola a los Efesios, Pablo está en la cárcel ya. En la cárcel, completamente libre, pero en la cárcel. Por mantenerse fiel al Señor Jesús, fiel a Cristo. Así que ya sabemos, el Señor nos llama, pero no sé, el Señor no admite juegos, ¿verdad? O le entregas tu vida, o estás engañándote y estás acumulando daño, veneno y tal vez muerte, el Señor sabe, ¿no? Pero si le entregas tu vida, todo lo que Él ha hablado es vida en ti. Y lo que se ha estado compartiendo, qué bonito también, ¿verdad? Poder darse cuenta de que estamos viviendo cosas que nos trascienden por completo, sin embargo, las vivimos. Maravilloso es nuestro Dios, y qué glorioso es, y qué de qué forma tan gloriosa, conforme a su nombre, se nos da a conocer. Bueno, hay muchas más cosas, ¿verdad? Fijaos todos los apuntes que tenía, pero ya nos dará ocasión el Señor de ver algo más en Efesios y también en Apocalipsis, ¿verdad? Y ver todo eso que está allá tan cerca, y que está claro, y ver esa gran ramera, y ver toda la historia de la gran ramera, y de todo lo que viene, y cómo se está todo coordinando y concentrando para cumplir todo lo que está escrito. Y si no estamos en Él y con Él, uff, lo que viene. Así que gracias al Señor porque nos ama, porque nos llama, porque nos sustenta, porque nos quiere, porque nos trata maravillosamente, porque traza todas nuestras circunstancias hasta la más mínima, incluso desconocida para nosotros, pero que por las que pasamos, y las traza en su infinita sabiduría y amor para nuestro bien, para su propósito de que seamos conformados a Cristo, como Él, siendo Él nuestra vida, por la eternidad. Gloria a su nombre.